El hueco en el muro.
Venimos hasta el Alto, hasta La Paz, pues hace unos días se están llevando a cabo unos conflictos, unos enfrentamientos respecto al alza de la tarifa de los pasajes, del transporte público, del transporte urbano. Antes de hablar de esto que ha acontecido estos días, nos hemos permitido este tiempo para hablar también desde lo urbano y eso que entendemos por urbanismo y cómo se va configurando también a través del transporte público. Para eso, como ya mencionamos, estamos con Guido Alejo, a quien le voy a dar paso para que se presente con quienes nos están escuchando y pues agradecerte, Guido, por estar este día con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos están escuchando en la radio y el programa. Mi nombre es Guido Alejo, soy arquitecto, también he estudiado algo de arqueología. Mis estudios están más enfocados en cuanto a la cultura, en cuanto a la identidad, en cuanto a, en parte incluso la recuperación de conocimientos para la aplicación en proyectos urbanos, en cierto sentido, ¿no? Y esto también de la mano del estudio de la arquitectura bastante rica que se ha venido practicando en el Alto en los últimos años, pero también ir un poco más allá sobre los orígenes mismos, esa herencia rural que tenemos en gran parte de esta nueva Bolivia urbana, que no necesariamente contradice mucho, ¿no? Y a sus orígenes en sí. Y ya entrando un poco a lo que va a ser el tema, me parece muy acertado usar el término urbanidad, porque hablar de urbanidad no es lo mismo que hablar de ciudad. Una ciudad tiene una constitución física, tiene lo que conocemos generalmente como ciudad, ¿no? A grandes avenidas, determinado tipo de equipamientos, una ciudad relativamente compacta, los conjuntos habitacionales compactos. Pero cuando hablamos del urbano, estamos hablando de algo que va más allá de la ciudad, de ese tipo de configuraciones, relacionamientos sociales que hacen que haya una interacción entre las culturas, hay una interacción entre las formas de producción social, económica, espacial que hay en el campo y en esa interacción con la ciudad, ¿no? Entonces, lo urbano vendría a ser relativamente algo un poco más amplio que el término de ciudad. Y ahí confluyen muchos tipos de aspectos, ¿no? De gran manera lo que estamos viendo, por ejemplo, en el corporativismo gremial que vemos en el gremio de los choferes, por poner el caso del cual vamos a abordar, vienen y tienen su zaigamba en lo que venían a ser esta forma de asociación, esta forma de entrelazar los lazos de parentesco y con sanguíneos para poder tener certidumbre en cierto sentido, y es algo que también tiene su herencia rural, ¿no?
Y bueno, con esta premisa que vas mencionando, Guido, nos adentramos en el tema. Como decías, la urbanidad es un concepto mucho más amplio que la de ciudad porque confluyen, se entrelazan, dialogan, se tensan también varios aspectos que han ido interrelacionando, sobre todo en nuestras ciudades, de una memoria campesina y de una conexión, me atrevo a decir en el Alto, muy profunda con el campo. En la ciudad de La Paz, esa tal vez era otra configuración, pero también otra forma de ordenamiento a partir de la misma memoria y la misma historia que se tiene. Entonces, entremos a eso. ¿Cómo has visto tú que se ha configurado esta ciudad? También me atrevo a decir, perdón, quizá una de las ciudades con mayor transporte urbano, con mayor transporte urbano público que se tiene y que se contempla en el país.
Sí, tomando el caso del Alto, porque es diferente hablar del caso alteño que de Cochabamba, Sucre o Santa Cruz. Hay ciertas particularidades que identifican a cada ciudad, ¿no? Pero si hay algún tipo de regularidad, y esa regularidad se da, por ejemplo, en la organización sindical que tiene el transporte que llamamos público, pero que en realidad no es público. Es un transporte que podríamos decir privados, pero privados asociados en un sindicato, y ese sindicato es el que en primera instancia daba certidumbre y hacía y acogía a gran parte de la población desplazada que no tenía oportunidades y le brindaba una cierta certidumbre laboral. Esa es la primera constancia que se da en un sindicato, ¿no? Te da cierta certidumbre laboral. Y lo segundo es que cuando ya está consolidado, se empieza a pelear por determinado tipo de derechos. Entonces pasas en una condición de sobrevivencia y ya está peleado por los derechos. Ahora, en la actualidad, a una condición también de sobrevivencia para muchos, pero también de acumulación para otros. Ya cuando hablamos de un sindicato, estamos hablando de una institución bastante plural, podríamos decir. No es que allí todos son dirigentes, no es que allí todos son cuentapropistas, y hay población tanto vulnerable como hay población bastante también, grupos al interior del sindicato que tienen un poder bastante, bastante enorme, ¿no? Entonces, son entidades bastante complejas, y singularizar y generalizar determinado tipo de parámetros, hablando de los sindicatos, a menudo oculta todo ese tipo de complejidades que hay al interior. Pero algo así que me parece bien interesante en el caso del Alto es que estos sindicatos han logrado lo que en otras ciudades todavía está rompiendo, ¿no? El Alto es un sindicato, es muy hegemónico, el sindicato en sí, varios sindicatos, pero orientados hacia el transporte, ese transporte que podríamos denominar como público, pero en realidad vendría a ser de privados asociados, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante es esa cuestión. Y ahora aquí también está algo que me parece necesario también mencionar, que cuando hablamos de un sindicato de transporte o los sindicatos de transporte, estamos hablando que hay una interacción continua entre sindicatos, pero también una forma bastante compleja de interrelacionamiento con el Estado y con otro tipo de asociaciones, ya sean gremiales, las juntas de vecinos y otro tipo de grupos no asociados. Entonces, los sindicatos han tenido la suficiente habilidad para lograr generar una estabilidad en cuanto a evitar determinado tipo de competencia, ya sea con otros sindicatos a menudo cuando se negocian lo que son las rutas, pero también y especialmente con otros tipos de transportes, ya sea el público, que vendría a ser más ligado a lo que son las instituciones públicas, como por ejemplo los gobiernos locales, y también otros tipos de transportes. Generalmente se habla de transporte libre, generalmente también se habla de transporte vecinal, y podrían existir más transportes, ¿no? El transporte privado, que podría ser de una gran empresa, que eso a futuro posiblemente se venga de alguna forma a aplicar, pero ahí está, ¿no? Por ahora lo que tenemos en el Alto es un transporte sindicalizado, hegemónico, que ha cooptado gran parte de lo que es la ciudad, ¿no? A menudo mediante la fuerza y a menudo mediante negociaciones. Y algo bien interesante en la expansión de la ciudad es que cuando se crea una zona, cuando se empieza a inicialmente brindar algún tipo de parámetro urbano, una planimetría, empezar a vender los lotes, empezar a delinear y una zona se va poblando, siempre existe en la organización zonal, en la junta de vecinos, nueva junta de vecinos, la necesidad de contar con transporte público, con transporte, en todo caso, con transporte. Entonces se hacen invitaciones a varios sindicatos y estos ofertan de alguna forma. Hay una especie de negociación, podríamos decir, ¿no? Y es así como se logra que algunas líneas se expandan hacia las áreas de lo que es la urbe en sí. Entonces, es algo negociado en las áreas periurbanas, pero a su vez, como no tenemos instancias institucionalizadas que verifiquen que ese cumplimiento de ese contrato que hay entre las juntas vecinales, ese contrato implícito que hay con los sindicatos, entonces, a menudo esos dejan de ser ¿no? Dejan de ser cumplidos. Y ahí hay varios conflictos, especialmente en las áreas periurbanas. Pero otra cuestión también es la problemática que se ha venido dando últimamente en La Paz, pero más aún en el Alto, que es el trameaje, ¿no? Esa forma en la cual el transporte sindicalizado ha dividido las rutas que generalmente tomaban en tramos. Pero esto no solamente es cuestión del transporte sindicalizado. Los gobiernos municipales han legitimado esa forma de trameaje mediante la definición de determinado tipo de tarifas. Por ejemplo, en el pasado, en la etapa del alcalde Patana, se ha dividido la ciudad en tramos, ¿no? Las rutas en tramos, un tramo corto y un tramo largo. Entonces ya existía el trameaje institucionalizado y legitimado por las instituciones estatales. Y en La Paz prácticamente lo mismo, el tramo corto y el tramo largo, cuando anteriormente eso no necesariamente estaba reconocido institucionalmente. Entonces hay una complicidad, ¿no? Hay un acuerdo de partes en ese sentido. Pero ahí también están las formas en las cuales se viene relacionando y esa problemática de trameaje y esta forma de accionar de gran parte de la población. Pero creo que eso ya forma parte de las próximas ideas, ¿no?
Y Guido, este ejemplo que mencionabas, la ampliación de la mancha urbana, una de las discusiones era cómo el mismo transporte público termina siendo también un espacio de violencia sobre estas periferias.
Algo interesante cuando hablamos de los tramos es que con la implementación de los tramos ya prácticamente se está segmentando la población y se está acentuando los niveles de desigualdad y acceso al servicio de transporte. ¿Por qué? Porque cuando hablas de transporte, de los tramos cortos, estás definiendo ya centralidades. Y aquellos que viven en esas centralidades y se mueven en esas centralidades van a pagar menos dinero que aquellos que pagan más y viven en sectores alejados. Entonces, aquí se empieza a estratificar a gran parte de la población y a menudo quienes viven en las áreas peruanas son personas que tienen menor calidad de vida y que tienen peores condiciones de vida que aquellas que viven en áreas centrales, ¿no? Entonces, hay una institucionalización mediante los tramos de esa diferenciación, ¿no? Ahora, otra cuestión que me parece interesante y que sí se daba en el pasado, pero en el presente se está dando algún tipo de cambios, es que en el imaginario urbano existían determinado tipo de clasificaciones en cuanto al tipo de transporte que usabas, ¿no? Algo que me parece interesante es que en el pasado no era bien visto o era el uso de los micros, de esos micros históricos que aún siguen transitando la ciudad, era visto como el uso de personas no pudientes. Las personas que podían acceder a algo mejor porque podían pagarlo subían más al minibús. Y las personas que se consideraban ya de otro estrato social, clase media, incluso un poquito más allá, ya tenían otro tipo de uso en base a los trufis, ¿no? Entonces, ahí hay otro tipo de connotación más de estratificación social en cuanto al uso de movilidades del cual uno hace uso. Pero en la actualidad ya estamos viendo la profusión bastante amplia de lo que vendría a ser los minibuses y también algunos líneas de trufis, y esta contracción de lo que vendría a ser el servicio de transporte masivo sindicalizado que venían a ser los grandes buses, los micros y los colectivos que generalmente conocíamos. Entonces, y hay también ese tipo de connotaciones, hay una violencia, sí, y algo que me parece bien interesante también se va asociado al imaginario de ciudad y las zonas en las cuales habitamos en relación a otras. Porque una cosa es cuando un transportista va del Alto a La Paz, que en sentido inverso. Por ponerles un ejemplo, es algo que yo he visto y he vivido en muchos aspectos. Cuando tenemos, por ejemplo, como un caso concreto al sindicato Lagunas, varios minibuses van desde la casetera Alaja hasta la Plaza Andreu o Cancha San Luis cerca de la zona Cristo Rey en La Paz, vamos a ver que los choferes tienen un determinado tipo de actitud con las personas que hacen uso de su de transporte en el Alto y especialmente en las áreas periféricas, y tienen otro tipo de actitudes con las personas que suben después de lo que es las Rodríguez. Entonces, incluso cuando pasas del Alto hacia La Paz, hay ese tipo también de imaginario, que en el Alto puedes de alguna forma ser más libre, por no decir desobedecer las normas de urbanidad, y mientras que en La Paz empiezas a tener una cierta cautela, respetando ya lo que son los semáforos, no necesariamente tocando bocinas, no adelantando. Entonces, eso existe, y sería interesante ver si es que hay algún tipo de estudios antropológicos, sociológicos que puedan respaldar esto, pero en lo empírico se puede ver. Aún falta profundizar más esa situación. Pero incluso eso va en el imaginario de ciudad que tenemos nosotros, y creo que también lo comparten gran parte de los sindicatos de transporte, que a menudo, por ejemplo, quienes vivimos en el Alto, cuando bajamos a La Paz, cuando queremos ir a un lugar bien, o sea, un lugar bien, entre comillas, de La Paz, nos cambiamos, nos vamos con nuestras mejores ropas, nos peinamos bien y todo eso. Pero cuando vamos a un lugar, cualquier lugar del Alto, entonces no tenemos ese mismo trato, ¿no? Entonces, e incluso eso puede influir en gran parte, esa subjetividad social puede influir en lo que es el tipo de transporte y las actitudes que se tienen, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto nuestros compañeros, nuestros hermanos transportistas diferencian a pasajeros que tienen otro test de color de piel o viven en determinado tipo de zonas en relación a otros que son diferentes a ellos también. Entonces, hay ese tipo de connotaciones que sería interesante abordarlos y profundizarlos, pero sí, lo mío simplemente son cuestiones empíricas. Se necesita más trabajos para respaldar esto, pero sí existe. Entonces, el transporte sí está en parte obedece a lo que vendría a ser una estratificación social y también a los imaginarios e implícitos que hay en el relacionamiento entre grupos sociales y las ciudades y las zonas y los lugares a los cuales asociamos lo que vendría a ser lo precario, lo que vendría a ser lo elitista, lo que vendría a ser lo educado, lo que vendría a hacer lo contrario. Entonces, muchos de esos aspectos también van a influir. Sí, yo creo que es muy pertinente ese requerimiento, esa exigencia prácticamente de gran parte de la población, la mayoría, que pide un transporte que, al margen del tipo de transporte que sea, cumpla con lo que son sus obligaciones, porque eso es algo bastante bastante inherente a todo lo que es el accionar de esa nueva Bolivia urbana, del Alto específicamente, en el que los trabajadores de cualquier rubro en el que sea tienen que cumplir con determinado tipo de tareas. Y si no, entonces hay una competencia que está ahí, ¿no? Y aquí es algo bien interesante. Estamos en una sociedad netamente competitiva en la que a menudo compiten los gremios, a menudo compiten también los negocios familiares, compiten los negocios individuales y todo eso. Estamos en una lógica bastante interesante en ese sentido. Pero esto no necesariamente se da en el transporte en sí, porque cuando hablamos del monopolio de transporte, que es el principal problema que creo que se aquejan, nadie prácticamente está cuestionando que los transportistas que tengan mejores ingresos. Yo creo que eso es un consenso, ¿no? De que ellos también merecen, tienen familia, merecen seguir teniendo mejores condiciones de vida y en algunos casos merecen seguir ascendiendo socialmente, ¿no? Entonces, lo que sí se cuestiona y es algo, un consenso también, es que no se están cumpliendo con obligaciones que a menudo ellos, en este caso los sindicatos, asumen como tareas a cumplir cuando se hace un determinado ajuste en el costo de los pasajes. Entonces, hay una queja generalizada por lo que son los trameajes, por lo que son las malas, el mal mantenimiento de los vehículos y prácticamente esta ausencia de calidad de servicio, que especialmente es más en unas zonas que en otras, que eso sí, como bien decía Jazmín, es algo que es necesario recalcarlo. Entonces, el hablar del monopolio del transporte también implica eso, ¿no? Que los sindicatos de transporte, a la vez que compiten entre ellos, y sí compiten, pero a la vez también han logrado generar algún tipo de apropiación de determinado tipo de espacios, determinado tipo de rutas, y la población que se encuentra en esos espacios acaban siendo cautivas de ese servicio exclusivo. Porque cuando alguien quiere ingresar u otro sindicato, por ejemplo, e incluso el transporte público en algún momento quiere intentar servir mediante transporte a la población que se encuentra en esa zona, entonces el sindicato que trabaja ahí lo expulsa, hay enfrentamientos abiertos y a la vez, como vemos, mediante la fuerza especialmente, se logra generar ese tipo de objetivos, ¿no? Objetivos de apropiación del espacio y excluyente de todo lo que es la competencia. Entonces, ahí creo que está gran parte de lo que es el problema y de las quejas que hay en la población. No he visto que alguien se queje de que los choferes estén ganando más y no se lo merecen, no, sino que no están cumpliendo con lo que son sus compromisos y ahí estaría la cuestión. Yo creo que tampoco es necesario generalizar, ¿no? No es necesario generalizar con todos los choferes, pero como sindicatos, como instituciones, hay compromisos que no se están cumpliendo. Ahora, allí también entraría otro tipo de formas de intentar hallar algún tipo de soluciones y la población misma ya lo está realizando. Y es bastante recurrente que cuando hay este tipo de conflictos, gran parte de la población empieza a alzar la voz indicando que se necesita un transporte libre o un transporte vecinal. O que la alcaldía de turno empiece a ampliar las rutas del transporte público hacia sus zonas. Entonces, ahí estaría una parte de lo que vendría a ser la solución, que vendría a ser la diversificación de la oferta de lo que es el servicio público, que uno pueda elegir, que uno pueda elegir entre si quiere ir por el transporte sindicalizado, el público, o el mixto, o el que se pueda generar. Entonces, el horizonte de cualquier gobierno municipal, el horizonte de cualquier institución que está buscando ya de forma cívica una mejor provisión de servicios para la ciudad, debería ser la diversificación del transporte. Y ojo, que aquí me parece muy desatinado pensar de que tienen que eliminarse los sindicatos. Los sindicatos no tienen que eliminarse, tienen su función específica, pero tampoco pueden imponer un monopolio. ahí estaría la cuestión. Entonces se tiene que diversificar el transporte y la misma población lo pide. Lo pide en, y lastimosamente no tenemos políticas municipales de largo plazo, mediano plazo, que tomen en cuenta esas sugerencias e intenten decididamente aplicarlas, ¿no? Inicialmente en una norma y luego ya en acciones concretas. Entonces vemos esa alianza a menudo que vemos contra algunos sindicatos de transporte con los gobernantes de turno, que a expensas de la población logran generar algún tipo de acuerdo que no implica una solución a la problemática concreta del transporte y la movilidad urbana, sino es más una solución coyuntural con a menudo con intereses electorales o con otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, yo creo que está ahí gran parte del problema y gran parte de la solución. El problema ejemplificado en el monopolio y la solución más en la diversificación. Obviamente, cada ciudad tiene sus características características urbanas. Aquí, por ejemplo, en el Alto, por poner otro tema también relacionado, la presencia del aeropuerto acentúa lo que es esta fragmentación urbana y el trameaje en cuanto a el transporte sindicalizado también, ¿no? Entonces, hasta las formas en las cuales hay determinado tipo de equipamientos, la constitución urbana, las vías, van a condicionar gran parte de lo que son las soluciones. Pero ahí está. Yo creo que es necesario empezar a hablar un poco más allá y la población se merece eso, yo creo, hablar de soluciones más que exacerbar los enojos, ¿no?
Guido, te agradecemos por estos minutos, estas reflexiones que nos compartes, estos nuevos puntos y elementos que nos ayudan a poder analizar lo que está aconteciendo desde lo macro hasta lo micro. Y pues desde ahí poder seguir dialogando y encontrando nuevas alternativas a esto que como que nos atraviesa a todos, todas quienes habitamos las ciudades y estamos en constante tensión porque como lo mencionabas, las ciudades son territorios en disputa. A diferencia de las comunidades, son dentro de mi parecer territorios sin dueño y por eso siempre terminan estando en disputa. A diferencia de la comunidad, que hay territorios compartidos, son territorios comunes, en la ciudad no hay, no se siente o no hay una tal pertenencia, entonces estamos en constante disputa, en territorios de constante disputa. Para ir cerrando, no sé si quieres acotar algo más a esta conversación, si hay algún elemento más que te gustaría colocar aquí en el momento, siempre también aperturados a volvernos a encontrar para tocar estos temas de lo que está aconteciendo en las ciudades, de estos otros elementos que nos toca repensar y reflexionar con nosotros y nosotras.
Sí, en la experiencia propia, yo vivo y conozco gran parte del Alto Norte, ¿no?, donde me desenvuelvo, pero estoy muy vinculado a lo que es la ladera también, especialmente esta ladera que viene desde la Eguino hacia la Portada, ¿no? O sea, me movilizo y hago gran parte de mi desenvolvimiento en ese sector. Y en base a eso puedo decir que si es que estamos pensando en la problemática del transporte, que es diferente en La Paz que en el Alto y que las soluciones tienen que ser fragmentadas también, una solución para La Paz y otra solución para el Alto. Yo creo que somos más parte del problema que de la solución, porque aquí lo que tenemos que ver es que la solución tiene que ser conjunta, específicamente entre esas dos grandes urbes, La Paz y el Alto, tiene que haber una coordinación continua, porque vemos que gran parte de la población del Alto bajaba en el pasado a La Paz para hacer sus jornadas laborales y ahora gran parte de La Paz sube hacia el Alto, ¿no? Entonces ya es una conexión bastante continua. Y pensar que el transporte interciudad, por ejemplo, va a ser legislado por la gobernación y no necesariamente por el municipio de La Paz y el Alto, estamos prácticamente lavándonos las manos de un problema grande también, que es esto, ¿no? Que gran parte del transporte de La Paz y del Alto interactúa, ¿no? Van hacia el Alto y vienen hacia La Paz. Y estos no necesariamente están regulados ni obedecen. Y a veces están en anarquía total, ¿no? O sea, uno quiere subir a determinado tipo de hora desde la San Francisco hasta La Ceja y le paga y le cobran un determinado tipo de monto. Y más tarde es otro monto, ¿no? En horas pico o en horas no pico. Entonces, también hay que ver esta cuestión, no es cuestión de mi municipio, de mi ciudad, que es La Paz o El Alto, sino también tiene que haber una solución conjunta. A mí eso me parece fundamental cuando se habla de transporte. Entonces, pero aquí, a partir de eso, también se pueden hallar otro tipo de transportes, otro tipo de soluciones de transporte más a escala metropolitana, que creo que es a lo que deberíamos de apostar. Algo que me parece interesante de La Paz es de los pocos municipios a nivel país que ha logrado generar algo de diversificación de transporte, porque tú tienes a los chiquititis, tú tienes a los pumacataris, que han sido un gran logro, que incluso ha sobrepasado la negociación con los sindicatos y han sido víctimas a veces de las agresiones de los sindicatos, pero que están ahí y son una opción. Y también el teleférico, ¿no?, que al menos para La Paz es fundamental. Ahora, ¿qué se podría plantear en El Alto? Yo creo que, y ahí Cochabamba también tiene, nos da algo de ejemplo de ese pequeño tren, es que en sus primeras rutas prácticamente anda casi lleno, es fenomenal, en sí te lleva hasta el área periurbana de todo lo que es la mancha urbana de la metrópoli de Cochabamba, pero en El Alto podría hacerse algo así, es una pregunta, ¿no? O incluso si hablamos de soluciones metropolitanas, ver hasta qué punto el Pumacatari podría expandirse y ampliar su servicio hacia El Alto, ¿no? Porque ya tenemos ahí algo de aprendizaje, ya tenemos una institución bastante sólida, pero que en El Alto, por la prácticamente las limitaciones y la ausencia de voluntad política, no estamos logrando consolidar un transporte público estable y de calidad, ¿no? Pero sí es posible hacer ese tipo, por ejemplo, de acuerdos, sería interesante ver a dónde se puede llegar, ¿no? Ahora, lo que veía también necesario, ¿no?, es hace un tiempo, especialmente cuando en el Alto se había subido el pasaje por 50 centavos, y prácticamente habían movilizaciones y había prácticamente esa reproducción del tramaje que supuestamente tenía que solucionarse. He escrito un artículo que se llama Soluciones a la problemática del tramaje y el transporte en El Alto. Si quieren, pueden consultarlo. Ahí se hablan de soluciones coyunturales a corto plazo, soluciones estructurales a mediano y largo plazo. Entonces, hacer ese tipo de ensayos de qué tipo de soluciones pueden existir. Entonces, implica también ver que en algún momento esto pueda aterrizar en algún tipo de política pública, ¿no? Y lo que necesitamos prácticamente es esto, porque lastimosamente nuestros gobernantes no piensan en el bienestar de las personas, sino piensan más en cuestiones electoralistas, ¿no?, proselitistas. Y creo que hablar de políticas urbanas inherentemente tiene que hablar de todo lo que es el transporte. Hay muchas aristas en lo que es el transporte. Para empezar, hay esta lógica bastante arraigada en nosotros de que los transportistas prácticamente son, hay una anarquía total y prácticamente hay un abuso y una violencia contra todo lo que son los usuarios. Pero, y aquí hay algo bastante interesante también, si bien hay mucho desazón en eso, pero estamos hablando de posiblemente el gremio que está más sujeto a los altos niveles de estrés en relación a otros, ¿no? Hay un nivel de estrés bastante grande en el transporte sindicalizado que hace que, por ejemplo, la ineficiencia en el manejo y el mantenimiento de las vías haga que haya trancaderas, haya que haya rupturas, las movilizaciones, los conflictos sociales, el mal humor de las personas, prácticamente hacen que este gremio esté prácticamente abarrotado de varios usuarios. Los choferes están en un estrés continuo y a menudo lo que se percute eso es en el maltrato, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar las cuestiones urbanas, que son algo fundamental, las cuestiones de competitividad, que también es algo que hay que verlo, pero también esas cuestiones subjetivas en las cuales estamos todos inmersos, no solamente el chofer que está lleno de estrés y a menudo deplica y amplía todo lo que es estas estructuras sociales racializadas, el racismo, el clasismo y toda esta cuestión, pero también nosotros que a menudo no respetamos las normas de urbanidad o tal, que también no tenemos la conciencia de que estamos en un transporte que no necesariamente implica un taxi, por ejemplo, queremos subir y bajarnos en el lugar que nos da la gana. Entonces, tiene que haber sí un nivel de crítica que yo creo que es necesario, pero también un nivel de autocrítica. Pero a la larga creo que se me hace que si empezamos a reflexionar y profundizar más en esta cuestión, y especialmente si exigimos y tenemos autoridades capaces de encarar esta problemática, entonces yo creo que se podría encaminar a un transporte que sea más democrático, que sea más de la cuestión del diálogo, que sea más de la cuestión de la calidad de servicio y que también implique, ¿no?, que nadie pierda, en este caso, que nadie pierda, porque a menudo estamos acostumbrados a que pensamos de que la privatización y estas tendencias más liberales, libertarias, piensa que privatizar todo y darle a la gran empresa solución a todo, ¿no? O que eliminar los sindicatos y estas cuestiones que no son realistas. Entonces, yo creo que es muy importante empezar a reflexionar en esas cuestiones que yo creo que nos van a aperturar más hacia las soluciones y creo que es a eso a lo que deberíamos de apuntar.
Muchas gracias, Guido, una vez más por estar con nosotros, con nosotras, y pues con esto nos vamos a una pausa en su programa El Hueco en el Muro. Ya retornamos después de estos avances.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.